Nuestro viajero se llama Irupé. No se llama viaje. Acá le pusimos nombre Irupé. ¿Te acordás que en Salta de Manolo? Bueno, yo lo que quiero decir es lo siguiente. Tiene razón Ramiro, no nos presentamos. Fue realmente con Inocente íbamos a hablar 10 minutos y hablamos una hora 05.
Pero dice que a las 7 acá se van.
Claro, acá hay gente que tiene que irse al colectivo. Pero vamos a decir lo siguiente, rápido, para que él entienda lo del proyecto. El proyecto que van a presentar es exclusivamente para acreditar o para aprobar, entre comillas, el seminario, que siendo un seminario abierto, a pesar de que no estamos exigiendo más que inscripción, ¿no? Los que pueden aportar económicamente aportan, los que no pueden no aportan, pero no sería justo que aquel que no trabajó reciba un certificado, porque eso no es justo tampoco, ni es responsable. Entonces, ese rápidamente, porque le vamos a enviar por WhatsApp la estructura de ese proyecto para estar confirmando que ustedes están trabajando en una buena orientación. Yo, por lo que estoy sabiendo de campo, va muy bien. Por lo que sé de aldeas, va muy bien. Sé todavía poco de barrio. A, B, C. Aldeas, barrios, campo. Pero lo que quería decir es lo siguiente. Más allá de que es la hora de que algunos se tienen que ir, que Ramiro se quede. Yo lo que les pido, por favor, que te quedes un ratito más, lo que les pido, por favor, que para la semana que viene alienten a sus compañeros y compañeras que estén presentes para trabajar en los grupos. La única manera que nosotros validamos lo que hacemos es trabajando en los grupos. Y que después los delegados articulan para que puedan ser proyectos integrados. Vamos a hacer esa apuesta grande de integrar aldea, barrio y campo en cada proyecto. Entonces, pídanle que vengan y si van a faltar, si van a estar ausentes, no lo digan por el grupo.
Sí, porque parece que es contagioso. Realmente
contagioso. Es contagioso cuando yo digo que no me siento bien y que la humedad me hizo mal en la rodilla, al otro se le viene el alma al piso y tampoco viene. Eso es un efecto que ya lo tenemos comprobado. Más si llueve, más aún si estamos casi entrando en el invierno, ¿no? Entonces hoy pasó eso, ¿no? Que uno dijo no puedo porque estoy enfermo y tampoco viene tal porque también está enferma, porque el marido es un flojo, tiene dengue, ¿no? Y entonces al ratito la otra, y yo por el privado me comunico, no se vayan a creer que no, y por el privado me dice, la primera me dice, tenías razón, hay otra que dice que no va a ir, al rato aparece otro que no podía, no sé. Bueno, no, pero fuera de broma, acá no es una cuestión de cantidad, que estemos 15, 20, ¿no? En el grupo hay 44, de los cuales hay 22, creo, que se están inscribiendo, y qué sé yo. Es un grupo enormemente importante. No vayan a creer que no, pero para validar lo que estamos haciendo, tienen que estar los productores. Después, o los emprendedores. Después, está muy bien lo que hace el Grupo Campo, porque el Grupo Campo está multiplicando con otros posibles emprendedores que anoten sus potenciales emprendimientos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque eso es un efecto multiplicador muy positivo, enriquecedor. Pero los que están en el seminario, vengan, vengan, debatan, discutan, y lleguen a consensos en grupo, en grupo. Bueno, ahora el que se tiene que ir, que se vaya, y si Ramiro quieren seguir haciéndole preguntas a Ramiro, aprovechando su presencia que no es muy frecuente, esperemos que sea más frecuente en el futuro, como dije hoy.
El seminario de turismo comunitario.
¿Eh?
Turismo comunitario, ¿no?
El seminario, sí. La planificación vos no la recibiste nunca, ¿no? Después te la podemos mandar. Ahora la tuvimos que cambiar porque nos pidió el Ministerio de Educación que porque
nosotros hablamos mucho de la oferta turística, pero luego el actor comercial del turismo comunitario es un tema. Hay que saber de cooperativismo. Cooperativa de trabajo no es lo mismo que producción de servicios. El INAE es para todo el país. O sea, yo soy de Salta y la legislación es nacional. Y manejar una cooperativa aquí en Salta o en Patagonia es igual. Entonces hay que saber, está todo muy bonito hasta que luego uno quiere conformarse en cooperativa y hace algo. Entonces hay que saber las exenciones impositivas que se pueden tener. O hasta dónde una asociación civil puede ser un actor comercial del turismo comunitario. Porque hablamos de la oferta turística, todo muy bonito, si sabemos lo que podemos ofrecer al turista, podemos vender, podemos usar redes sociales. El turista o la agencia de viaje puede promocionar y tener una cuenta bancaria personal o asociativa. Pero el turismo comunitario tiene que incentivar la conformación de organizaciones.
Orientarse hacia la cooperativismo.
No hay mucha figura jurídica, no existe aún en Argentina la empresa social, no hay antecedentes. Hay dos o tres antecedentes de asociaciones civiles de, con chicos con síndrome de Down, que la AFIP los ha reconocido, asociación civil con responsabilidad inscrita ante el IVA. Y esas son las figuras que hay que pelear, no hay la cooperativa, porque es muy burocrática. Hay que replantearse la burocracia de la cooperativa. Todos los meses hay que hacer una declaración jurada en la AFIP. Si no, por presunta venta no declarada, tiene una multa de 800 pesos el día 11 de cada mes. Esas cosas también hay que debatir en estos espacios. Porque el turismo comunitario, en la medida de lo vivencial y lo solidario internamente, el turista viene, paga, y mientras sea informal, no pasa nada. Pero el Estado en algún momento te pide que
te la cobres.
Y la cooperativa también, si no estás pagando impuestos tuyos. Yo soy una agencia de viaje y te vendo la actividad de la comunidad y yo dejo en la comunidad, yo el turista me paga a mí 3.000 pesos y yo a la comunidad le doy 3.000 pesos. Finalmente yo, la agencia, pago los impuestos sobre mi 20% del porcentaje que se queda toda agencia de viaje en todo el mundo, el 20% máximo, más los impuestos ante la AFIP de los 3.000 pesos que le dan a la comunidad. Y si luego la cooperativa de las orquídeas, no hay nadie de acá de las orquídeas, ¿no?
Sí, están, pero no están hoy no vinieron.
También estoy dejando 2.000 pesos allá. Yo como agencia estoy cubriendo y pagando el IVA de todo y no es justo en algún momento. Salvo que yo como agencia venda turismo comunitario 3 veces al año, a mí no me cambia el amperímetro. Ahora, si yo soy una agencia que me quiere especializar en la economía solidaria, pero son todas una manga de informales, ven ese joder, yo como agencia estoy pagando el impuesto de todo. Entonces, sí, acá estamos hablando, bueno, charlarlo.
Acá estamos hablando, siempre no profundizamos, tenés razón,
no, hay que profundizar. Que los contadores,
pero estamos hablando en asociativismo, estamos tratando de buscar el modelo asociativo más conveniente, tanto para la parte indígena como para el que no es indígena. Bueno, pero tenés razón, que es un tema que hay que.
Las comunes mapuche, con su forma jurídica, están inscritos como emprendimiento de turismo comunitario, a pesar que son IVA exentos, claro. Comercializan y contratan seguros. Para que sus turistas que hacen cabalgata o hacen esquí, lo que sea, o en el camping. El turismo comunitario nace en Patagonia, en Argentina, con los campings. Y son comunidades mapuches que sufrieron los parques nacionales. No sé si acá habrá algún intento de parque nacional. Pero la verdad que históricamente la conservación fue expulsora de gente. Acá hay 1.5 millones de turistas que visitan Cataratas, el territorio que fue guaraní. ¿Cómo no? Cada turista deja 10 pesos para tener un presupuesto para el turismo comunitario guaraní. Bueno, esas cosas de comanejo hoy por hoy son cosas pendientes. Pero allá en Bocan Laní, las comunidades Raquito y La Quenche y Curruinca tomaron la intendencia y acá no pasa nadie hasta que no lograron el comanejo del 50% de la ganancia del Parque Nacional. Turistas que entra al Parque Nacional Laní, turistas que la mitad del porciento, la mitad, no el 2%, 50% día por día, troquel por troquel, se hacen una caja, así, caja por caja, día por día, y van al 50% de la ganancia. Peleándole al Estado. Imagínense, Nahuel Huapi y Catarata y Iguazú son los dos parques nacionales más emblemáticos del país, que generan más ingresos, genera más ingreso a la administración del parque nacional. Pero el turismo comunitario tiene que empezar también a ponerse en ese rol, pero para pelear eso hay que tener una capacidad dirigencial, política, muy formada para poder administrar esos recursos. Pero digo, el turismo comunitario, si lo vemos desde una oferta, es bonito. Porque diseñar circuitos turísticos, capacitar guías, hacer cursos de gastronomía, manipulación de alimentos, formar la comida, pensarse en alojamiento, pensar en incorporar al turista en las jornadas vivenciales y enseñar a hacer artesanía y paga por esa, hecho a mano, por sus propias manos. Todo eso es la parte más bonita del turismo comunitario, desarrollar la oferta y el producto turístico es la parte más bonita, de verdad. Pero luego en algún momento hay que involucrarse en la parte comercial. ¿Quién cobra? ¿Quién tiene contacto comercial? ¿Quién es contacto comercial? ¿Quién le paga el abono a ese contacto comercial? Porque si salimos con un folleto de turismo comunitario con 40 celulares, turistas le llaman primero, el otro 39 están al pedo en el folleto. hay que organizarse hacia interno, y eso es economía social, es asociativo. De nada sirve un folleto con 20 celulares, si lo están pensando, de nada sirve, porque el turista no nos conoce. Y si hacemos un folleto con las cuatro comunidades, digamos, la foto más bonita de las cuatro comunidades para que la imagen se luzca, porque mucho entra por imagen. Si nosotros ponemos, bueno, tal persona me pasa, tiene una foto de alta calidad de Iriapu, y después Yacifuera me manda una foto de celular toda pixelada y la ponemos en el folleto, nadie va a ir a Yacifuera, no porque la experiencia no sea buena, sino porque la foto es mala, sacada por el celular. Y el otro tuvo la suerte de recibir una foto digital en HD. Digo, desarrollar el producto, hacer el folleto y todo eso es la parte más rica y la más linda de todo. Luego, el actor comercial, el colectivo, es el desafío más grande. En algún momento hay que trabajar ese tema, pero tampoco en Argentina hay que inventar formas jurídicas, no hay muchas más. O es cooperativa de trabajo, como muchos de los guías se conforman como cooperativa de trabajo, cooperativa de producción y servicios, que son los modelos normales agropecuarios, o es la asociación civil, IVA exento, y facturamos IVA exento, y hay que hablar muy bien con el contador para que en el balance demuestre que toda la plata que se entra por turismo comunitario va al bolsillo de los socios y no a la asociación civil, que es sin fin de lucro, y eso los contadores no lo saben hacer, hay que charlar y formar en ese sentido. Y la comunidad indígena, que también es IVA exento, pero en el momento que emite factura por una actividad comercial, tenemos que lograr en el estado de cuenta, en el balance al final del año, demostrar que esa plata se usa para los miembros de la comunidad y para inversión en la comunidad. Esos detalles, después pueden ser fundación también, pero en general hay que hablar del actor comercial y jurídico del turismo comunitario. O ser una sociedad totalmente informal, inscribirse en monotributo social, antes en monotributo social agropecuario, y cuando alguien nos pide una factura, el que prestó servicio de guía entrega su factura en monotributo social, el que ofreció gastronomía, el que vendió la artesanía al turista entrega su factura en monotributo social, y en la agencia de viaje o el turista, si quiere, normalmente el turista nunca pide factura, pero si alguien pide, se lleva un combo de cuatro facturas por toda la propuesta de turismo comunitario. Esas cosas son cosas que al inicio nadie se plantea, pero después con el pasar de los años, yo me junto con una agencia de viaje y me dice, mira, está todo bien con el turismo comunitario. Yo llevo hace 10 años pagando el IVA de esta comunidad y todos los meses le estoy llevando, todos los meses. Llegó un momento de que se deberían conformar, porque si no, a mí me afecta en la declaración, deja de quejarte, si vos tenés otro no puedes compararte, son una comunidad. Pero es que yo quiero seguir comercializando. Y es como las distintas patas, ¿no?, del proceso del turismo comunitario ahora. Uno dice, ¿qué tenemos como circuito y atractivo y con personas que se pueden involucrar? Luego hay que pensar en desarrollar la oferta asociativa, luego la organización, el sistema rotativo, la distribución de ingresos, le tiran un porcentaje como hacen las comunidades para sostener al grupo, un aporte solidario para la comunidad. ¿Cómo, qué imagen vender? Elegir la imagen, sacar la foto que nosotros queremos, no la que de afuera ve. ¿Cómo comunicar? ¿Cómo? Y luego hacer ese salto comercial y jurídico. Pero es muy lindo. Y después, los que nacemos fanáticos del turismo comunitario, pensamos, nos olvidamos que existen otras propuestas turísticas. Entonces nosotros pensamos que hay turistas que van a venir desde Francia solamente a ver la experiencia de Yacifuera. Y luego, si hay tiempo, van a ver cataratas. No, no es así. El mismo turista que se aloja en un hotel 5 estrellas, que paga por una comodidad extrema, a veces el mismo que quiere hacer durante un día turismo comunitario, al otro día hace catarata y al otro día hace cualquier propuesta convencional, es la misma persona. Entonces tenemos que generar alianza en destino. Por eso, y después también el otro, ¿no? Y para eso sí, soy de hablar mucho, sí, bueno, súper.
Sí, ustedes se quejan de mí, ¿vieron?
Con esto cierro, yo sé que hay mucho para conversar, pero el turismo comunitario en otros países se ha vuelto elitista, excluyente. El turismo comunitario de Ecuador, que tanto leemos nosotros de la Pepsi de Ecuador, es totalmente elitista, porque el 100% de los consumidores son extranjeros. Entonces el ecuatoriano está fuera de la propuesta de turismo comunitario porque cobran un precio irrisorio. No está bueno. Entonces nosotros, por ejemplo, mañana, gente, docentes del ITEC, docentes de Sagrada Familia y otros terciarios, van a ir porque también queremos que sea turismo educativo para gente local. No puede ser que el extranjero solamente puede ser consumidor de turismo nacional. Tenemos que hacer convenios con las mutuales, con los sindicatos, con los centros jubilados, con los centros vecinales, con los centros de estudiantes, hacerle propuestas accesibles y populares. Hay que popularizar el turismo comunitario en Argentina. Gracias a Tata Inti, el 50% de los viajeros que consumen turismo comunitario siguen siendo argentinos. Y hay que estar orgulloso de eso, hemos logrado, porque cada vez hay más. Por eso el gran desafío acá es que el estudiante terciario, universitario, escolar infantil o juvenil pueda durante una vez al año, en el marco de un profesor de geografía, de historia, de medio ambiente, de cultura, lo que sea, visitar turismo comunitario. Paga por eso. Pero aparte de generar un ingreso, porque no deja de ser una propuesta turística que genere ingresos, también generamos territorio, identidad territorial. Saltamos el prejuicio del iguazueño, así se llama. Iguazuense. Iguazueño es la agencia. Iguazuense tiene que darse, integrarse con las comunidades guaraníes. Y las comunidades guaraníes recibir iguazuenses en ese marco de encuentro intercultural. Eso es lo que quiere decir que siempre buscamos el francés, lo digo francés porque son los que viajan mucho, los suizos, los francoparlantes.
Mira que acá hay dos.
Los ingleses.
No habla mal de los franceses acá. ¿Tú? Sí. Yo lo que les quiero decir es lo siguiente. Fíjense cuánto camino queda por recorrer. Hay que seguir trabajando con nuestras comunidades. Este seminario aportó una parte de este camino y lo que viene luego, ¿no? Que lo tendremos que hacer, tenemos la ventaja, digámosle así, de que hay ya un compromiso político público, como decía hoy Ramiro. Posicionar esa oferta que estamos desarrollando, que estamos presentando, hasta ahí llegamos, ¿no? Posicionarla, promocionarla, que forma parte del posicionamiento, comercializarla requiere toda una estructura detrás que ojalá también a través de la capacitación, pero fundamentalmente a través del trabajo de base, se pueda ir logrando, porque esto más que nada se fundamenta en la relación de confianza que ustedes puedan tener con sus líderes de poder trabajar en esta dirección. Así que bueno, yo quiero pedir un abrazo, no, un abrazo también, pero un aplauso para Ramiro. Y ahora nos quedamos informalmente conversando. Y gracias a todos ustedes. El miércoles que viene estaremos nuevamente juntos.
Bueno, que necesiten, ahí Iván, Santiago, Claudio tienen mi contacto. La verdad que me interesa mucho sumar gente. Técnicos. Hay experiencias periurbanas también, ¿no? Como la de Santiago del Estero, que a veces,
acá
el primer comentario,
casi,
claro, digo, para hacer vínculos con Camino Soberano, abriendo caminos de experiencia.
Para la hectáreas, sería un...